Alberto Díaz, de Julio Abreu, coordinando la producción como un campeón, ha estado Antonio Herrero. Pásenlo bien, hasta el próximo lunes.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El gobierno y los estibadores volverán a reunirse el próximo martes. Así lo han acordado tras la reunión que acaban de mantener. El sector ha convocado 3 jornadas de huelga para este mes en protesta por la liberalización del sector que prevé el Ejecutivo, además de las denunciadas huelgas de pasividad que están realizando. En el Ministerio de Fomento está Álvaro Cutelén.
Poco más de una hora de reunión que ya valoran los sindicatos, la coordinadora de trabajadores del mar, el mayoritario del sector, insiste en que rechazan el Real Decreto que les ha impuesto el gobierno. Creen que es un expediente de regulación de empleo encubierto subvencionado con fondos públicos. Piden además que la Comisión Europea forme parte de la negociación por ser la que echa atrás todas sus propuestas. Por cierto, que su portavoz, Antolín Goya, ante las acusaciones de paros encubiertos y el polémico vídeo donde pedía reventar todo si no hay acuerdo, matiza sus palabras.
Nosotros no estamos por avalar ningún tipo de reivindicación que no se ajuste a la legalidad, y mucho menos reivindicaciones que estén fundamentadas en violencia.
El gobierno, que insiste en sacar adelante la reforma el próximo viernes, ha trasladado a los sindicatos que analicen este fin de semana a fondo el texto y les convoca el próximo martes a otra reunión en la que podrán presentar sus aportaciones.
El gobierno vasco va a desahuciar en las próximas semanas a una senadora de Podemos por impago. Durante el último año y medio, Elvira García no ha pagado los 200 euros al mes que debía abonar por la vivienda de alquiler social que ocupaba. COPE Vitoria, Elisa López.
La senadora de Podemos, Elvira García, había accedido al piso social con sus dos hijos antes de obtener un asiento en la Cámara Alta, una circunstancia que no comunicó al gobierno vasco propietario de la vivienda. Primera irregularidad. La segunda, que tras comenzar a cobrar 5.800 euros ha dejado de pagar durante 15 meses los 200 de alquiler, por lo que ha acumulado una deuda de 3.000 euros. Un juzgado de Vitoria ha ordenado para el próximo 6 de marzo su desahucio, ya que tampoco ha respondido a ningún requerimiento. El partido en el País Vasco guarda silencio.
Vaya, a presión, un padre que supuestamente abusó y violó a sus dos hijas. Una persona cercana fue la que denunció los hechos. Ha ocurrido en Zamora. Allí nos vamos, Chelo Mateos.
Un vecino de Zamora ha ingresado en prisión acusado de agredir sexualmente a su hija de 13 años tras la investigación abierta por la comisaría de Zamora, que dio traslado de las diligencias al juzgado de guardia. Las actuaciones judiciales, que se mantienen en secreto por afectar a una menor de edad, sirvieron también para que otra de las hijas, actualmente 18 años, denunciara haber sufrido agresiones sexuales desde hace más de 2 años. Las hermanas vivían en el mismo domicilio con su padre y su madre.
Y en Alicante, porque el juez interroga en estos momentos al yerno de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La policía sospecha que él mató a su suegra, aunque este lo niega. A la vez, el juez ha levantado el secreto de sumario del caso. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Miguel López pasa hoy a disposición judicial y está previsto que se levante el secreto de sumario del caso. De momento, el arrestado ha negado ante la policía de forma rotunda haber matado a su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, asesinada hace 2 meses de 2 disparos a quemarropa en el concesionario de coches que dirige el ahora detenido. López ha pasado las 2 últimas noches en los calabozos de la comisaría y ha colaborado en todo momento con la policía, aparentemente tranquilo. De hecho, llegó a decir a los agentes que le detuvieron que les estaba esperando.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Alavés pide oficialmente que la final de la Copa del Rey se juegue en San Mamés. Carlos Ganga.
Lo acaba de hacer a través de un comunicado. Vitoria, Roberto Arrillaga.
Y además lo dice por 2 razones. Las facilidades que supone para la afición alavesista debido a la cercanía del estadio y por el ingreso económico para Euskadi y para la propia sociedad San Mamés Barria. En el comunicado también se dice que se han puesto en contacto con el presidente del Athletic, Josu Urrutia, sin resultado positivo, y que también han iniciado los contactos con la federación.
Por cierto, el Alavés y el Barcelona se enfrentan mañana a las 4:15 en Mendizorroza en un partido de Liga. La jornada 22 arranca hoy con un duelo por los puestos europeos a las 9:45, Español Real Sociedad. El Real Madrid juega mañana en Pamplona contra Osasuna y los de Zidane entrenan en estos momentos en Valdebebas. Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar ese entrenamiento. Zidane va a recuperar mañana 5 futbolistas, Carvajal, Marcelo, Pepe, Modric y James. Todavía no podrá contar con Bale y es duda Kiko Casilla, que arrastra unas molestias musculares. Recordemos que también Kroos, al no celebrarse el partido en Balaídos, mañana no podrá jugar contra Osasuna al estar sancionado. En menos de una hora comparecerá en rueda de prensa Zinedine Zidane.
En tenis está en juego el partido de Roberto Bautista en los cuartos de final del torneo de Sofía. El español ha ganado el primer set 7-5 a Gilles Müller. Y hoy tenemos Euroliga. A las 9 el Barça busca acercarse al top 8 contra el Galatasaray.
Son las 12:05.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza, como cada jornada, en todas las frecuencias de COPE Canarias, a través del 105.1, 93.7, 99.0. Ustedes nos pueden sintonizar con absoluta normalidad. Como digo, dos horas de radio de temática local en directo hasta la una de la tarde. Les acompañamos en estos diales de COPE Canarias. Miren, notable repercusión han tenido las palabras ayer aquí en COPE Canarias del exconsejero de Turismo de Tenerife, Miguel Ángel Santos, en referencia al gasto que en los últimos años se ha realizado en esa entidad a través de las tarjetas de crédito del Cabildo. A bote pronto, 700.000 euros en cuatro años parecen muchos euros en el saldo de dichas tarjetas, a pesar de que, como por todos es conocido, la actividad de turismo de Tenerife se realiza, y como bien apuntaba el protagonista, en muchas ocasiones en el extranjero, y son necesarios esos medios de pago comúnmente aceptados. Miren, es fácil ser populista y caer en demagogia sobre este asunto, máxime cuando ha habido situaciones previas, como el caso Sinpromi, con la repercusión social que han tenido. Pero yo particularmente soy de la opinión que todo esto se soluciona simplemente con la máxima transparencia y que, por tanto, es necesario que el grupo de gobierno del Cabildo ponga en conocimiento en las instancias necesarias, le hace en primer término, por ejemplo, el Pleno, lógicamente, el desglose completo de los gastos para que no haya ningún tipo de dudas al respecto. Estamos hablando no solo de los 700.000 euros que gastó Santos, sino de los 4 millones de euros, que se dice pronto, que en 5 años se gastaron en total, lo cual nos lleva a plantearnos la cuestión esencial de este asunto, que no es otra que si resulta justificable que existan 23 tarjetas de crédito a disposición de los rectores del Cabildo y de sus empresas públicas. ¿Realmente es necesario para una correcta gestión la existencia de 23 tarjetas de crédito? Más allá del presidente o los consejeros de algunas áreas que tengan que desplazarse fuera de la isla, ¿por qué otros directivos de esas empresas públicas están en posesión de esas tarjetas? Y por extensión, ¿por qué el Cabildo está en el top 3 de España en cuanto a instituciones públicas que sostienen tal número de empresas públicas? Que ese también es otro debate que tendríamos que tener en cuenta. Conclusión, para terminar. Lo primero, transparencia. Que se conozca públicamente en qué se ha gastado hasta el último euro. Y lo segundo, y más a medio plazo, hacer un replanteamiento de la verdadera necesidad y justificación de que aquí tenga tarjeta hasta el tato. Que en los tiempos que corren la cosa no está para estar dando tentaciones a algunos que vienen a servirse de esto que llamamos la cosa pública. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Que llegaste ustedes, ya lo saben, gracias al trabajo de un montón de gente, con Alberto Díaz en la realización, con esta jefa de producción Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, con Aida, con Antonio y con Daniel Pinelo, que ya nos ponemos en marcha. 11:08, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Estamos en puertas de un fin de semana a nivel nacional con mucho congreso. Está el Congreso del Partido Popular, está también la cita de Podemos, con Errejón y con Pablo Iglesias enfrentados, a ver qué pasa con este asunto. Pero lógicamente aquí nos sentamos en la actualidad regional y local. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son los tiempos informativos en el día de hoy?
Pues ya lo he comentado, siguen generando interés los gastos de las tarjetas de crédito de los representantes de turismo de Tenerife, en especial la del exconsejero delegado Miguel Ángel Santos, que gastó en 4 años 700.000 euros en diversos gastos durante la asistencia a las ferias de turismo fuera de la isla. El que fuera portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Adeje, Alfredo Goñi, recuerda que le resultaban llamativos los gastos de Santos cuando este era concejal de turismo del mismo ayuntamiento.
Yo en una ocasión, en un pleno, le dije textualmente: a usted le dan un saco lleno de billetes, se lo lleva a una feria y cuando viene para acá no trae ni el saco. hasta el saco se lo gasta, lo vende. Porque, en fin, los gastos eran excesivos. Por ejemplo, yo te puedo dar casos de comida de más de 6.000 euros. Una comida.
Los gastos de las tarjetas de
crédito. Para gastar 6.000 euros en comiendo hay que comer bien, ¿eh?
Sí.
Hay que comer muy bien. Depende de cuántos haya, evidentemente, claro. Pero bueno.
Bueno, los gastos.
No lo mismo que coman 20 que coman 5 con 6.000 euros, lógicamente. Pero bueno.
Bueno, 20 con 6.000 euros también.
Sí, no, 20 también. Con 6.000 euros. ¿No? Pero con 5 o 6 no te digo, sales a 1.000 euros por cabeza. Como no haya, no sé, langosta, caviar y champán, no sé, o angula. Bueno. Continúa.
Bueno, los gastos de las tarjetas del Cabildo fueron sacados por una petición de Podemos. Su portavoz en la Corporación Insular, Fernando Sabaté, está esperando conocer el detalle de los gastos, que aún dice que no lo tiene.
No, todavía no lo tenemos, la hemos solicitado. Tengo además el cuadro delante de mis ojos, ¿no? Es una tabla Excel, aparece en 30 filas con 30 tarjetas a nombre de cada una de alguna persona. Alguna persona, como hemos dicho, tiene más de una, caso del señor Miguel Ángel Santos. Y entonces el gasto incurrido en esas tarjetas año a año, en 2012, 2013, en fin, hasta el año 2016, ¿no?
Y el candidato a presidir el PP canario, Enrique Hernández Bento, ha vuelto a cargar contra Sierra Antona y la dirección del partido en las islas. Critica que la sede de Tenerife y también la de Gran Canaria estén cerradas hoy y mañana con motivo del Congreso Nacional del Partido Popular. Hernández Bento no entiende que los trabajadores de la administración del partido, que cobran por ello, tengan que desplazarse a Madrid. El cierre está afectando, critica, a simpatizantes de su candidatura que querían afiliarse para poder votar en el Congreso Regional, aunque también a otros asuntos.
Yo, por ejemplo, quería pedir un certificado de estar al corriente de las cuotas, que lo estoy, porque yo religiosamente pago todos los meses mi cuota, pero bueno, oye, uno quiere estar seguro de que no va a tener ningún tipo de problema, y este lunes es la convocatoria, han convocado la Junta Directiva Regional, que es donde se va a realizar la convocatoria al Congreso. Bueno, yo espero que no haya ningún problema, porque como hay algún problema el lunes, desde luego tendremos que tomar otro tipo de medidas, alguno de los candidatos. No me parece serio el que se cierren las dos sedes.
Las palabras de Enrique Hernández Bento hoy en COPE Canarias. Es la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Comunicación, como siempre, abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros habitualmente, el 922-210314, nuestro teléfono fijo. En Facebook somos La Mañana de COPE Tenerife. Ya han entrado algunos mensajes por aquí. Se pregunta, oyente, buenos días, ¿qué tal? ¿Son las Cabildo Black? Hombre, Black no son, porque evidentemente hay que justificar aquí hasta el último euro de lo que se gasta. Así que esto no tiene nada que ver con las tarjetas Black de Bankia o de Caja Madrid, evidentemente. Pero bueno, ahora lo que pasa es que hay que justificar y que ver en qué se ha gastado todo ese dinero. Otro oyente que dice, Guillermo, ya estás a tope, y se ríe. Otro oyente que dice, buenos días, la verdad que yo no pondría las manos en el fuego con Miguel Ángel Santo, dice un oyente. Otro oyente que dice, 700.000 euros en 4 años, ya es gastar. Pues sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo con usted, amigo oyente. Un oyente que nos está llamando por aquí, no llamen a este teléfono, por favor. Si quieren llamar, al fijo, al 922-210314. Otro oyente que nos dice, buenos días, ¿te parece que el muelle del Puerto de la Cruz vuelva? ¿Qué te parece que el muelle del Puerto de la Cruz vuelva otra vez a sufrir un parón? Y así hacer otro proyecto. Ya está bien, indignante, lamentable, vergonzoso. Y lo peor, tiene pinta de que volverán a utilizarlo electoralmente. Gracias. Pues la verdad que el proyecto del Puerto de la Cruz, el tema de nunca acabar, me da la impresión. Pero bueno. En fin, Daniel, vamos rápidamente. Hoy, por cierto, nos visita el alcalde de La Orotava, que ya está por aquí, y vamos a estar en un par de minutos con Francisco Linares, con el alcalde de la Villa de La Orotava. Don Daniel Pirela, vamos rápidamente con los periódicos.
Y precisamente el aviso saca el tema de las tarjetas del Cabildo. Dice, Santos gastó 700.000 euros con tarjetas en 4 años. Podemos pedir explicaciones al Cabildo de Tenerife por los elevados gastos del exconsejero delegado de turismo. En la opinión de Tenerife, Santa Cruz cerrará los 9 chiringuitos de las Teresitas. Los servicios jurídicos del ayuntamiento concluyen que es imposible otorgar una licencia provisional a los kioscos, pese al informe favorable de la Consejería de Urbanismo. Y la foto portada es para el boceto del cartel de las burras de Güímar, que ha desatado bastante polémica.
¿Qué es un boceto? Que todavía no está aprobado. Después vamos a hablar con el presidente de la Asociación de las Burras.
No sé si has visto la otra alternativa del cartel, sí. Que tampoco.
Hombre, también es un poco.
Deja indiferente a nadie.
Sí,
¿no?
Sí. Un poco más light que esta, pero bueno, pero en fin.
Y bueno, en el día, Guillermo, nos dicen Educación renuncia al plan de infraestructura. La consejera Soledad Monzón anunció ayer que su departamento no elaborará la planificación prevista en la ley canaria e incluso solicitada por la Cámara Autonómica hace un año por no tener financiación estatal y carecer de recursos.
Muy bien. Gracias, Daniel. Es el repaso que hacemos siempre a la prensa. Véngase con nosotros a la radio. Claro que sí. Estamos en el 105.1, 93.7 y 99.0. Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué santo lo celebra la Iglesia Católica?
Espérate un momento que te diga, que estoy muy contenta. Primero porque es viernes, después porque está lloviendo. Y tercero porque viene una noticia del Mamotreto. Para mi libro, para el que estoy escribiendo sobre el Mamotreto.
Sí.
Ahora te diré los santos.
Bueno.
Pues los santos son, primero los tengo que encontrar.
Ah, pues encuéntrala.
Sí.
Pues sí que estamos bien.
No,
yo sí, metiendo prisa aquí a Daniel y tú me tienes que contar los santos.
Escolástica. Silvano. Escolástica era hermana gemela de San Benito. Porque hoy me estudio las historias.
Bien.
Y luego, 43 años, María Boto, actriz, 43 años.
Felicitamos a Escolástico Gil, entonces, el alcalde de Rosario.
Sí, sí, por supuesto, que no será hermano de nadie, sí, gemelo.
Bueno, gemelo no sé, nunca se da.
Yo soy hermana gemela.
Ah, bien, bien.
Pero no de San Benito. Y también el futbolista senegalés, senegalés, que tiene un nombre, Salef Diao, tú no lo conoces.
No me suena mucho.
No, es que tú a Senegal no vas mucho.
No, día bueno, hoy unos cuantos.
Nada más que 40 años.
Muy bien.
Pues adiós.
Gracias, Maricruz. 11:15, aunque después lo haremos con más detalle, vamos a conocer el tiempo ahora con estructuras y cerrajería sobre Dillo y estamos ya de inmediato con Francisco Linares, alcalde de La Orotava.
Estructuras y cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Nos levantamos con un cielo cubierto hoy en el norte de Tenerife. Nubes que van a dejarnos lluvias, chubascos durante esta mañana, aunque poco a poco irán retirándose a lo largo del día. En las altas cumbres centrales tenemos un cielo poco nuboso en general y en el resto de zonas hay nubes a intervalos y tampoco descartamos que llueva un poco y de forma ocasional. Las temperaturas no van a variar, pero podrían bajar con máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife, 17 grados en Puerto de la Cruz y 15 en Candelaria o La Laguna. El viento hoy sopla del norte, bastante intenso, especialmente en los extremos noreste, noroeste, a mediodía también en el sureste, y luego por la tarde girará a noroeste y se intensificará más en el oeste y extremo nordeste de la isla. En cambio, en la costa suroeste continúa flojo y variable, y al final de la tarde también lo hará en la costa sureste. En cumbres centrales también sopla viento del norte, que irá girando y aumentando a noroeste, y por la tarde tendremos ya rachas fuertes de unos 60 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-749856.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro, Luz Hogar Tenerife.
Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken. Todos los lunes en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife. Llegan nuevos tiempos en cerrajería y construcciones metálicas con Sercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera. O por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Este San Valentín regala bienestar con el Centro de Terapias Alternativas El Negrito. Llámanos al 922-89-1999 y consulta las distintas terapias. Vas a sorprender.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
11:19, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Lo anunciaba yo antes de la publicidad, nos visita hoy en los estudios aquí de la cadena COPE en Santa Cruz, el alcalde de la Hortava, don Francisco Linares. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos a todos.
Buenos días. ¿Cómo estamos, alcalde? Momento obligado, le veo, ¿eh?
Sí, venimos de la parte...
Pegando. Aquí en Santa Cruz se ha despejado de momento, pero me parece a mí que la cosa va a ser bastante momentánea,
hemos
pero bueno.
Ha tenido lluvia y, bueno, pues hoy hace frío, yo creo que también eso es bueno, sobre todo agua, porque llevaba sin llover.
Sí, señor.
2 o 3 meses.
Sí, señor. Bueno, y lluvia de millones de euros que también va a haber la Hortava, ¿no? Que esta semana han presentado junto con el Cabildo ese plan de inversiones en el municipio hortavense, ¿no?
Sí, este año 2017 tenemos partida sobre unos 5 millones de euros aproximadamente. A mí, sobre todo, lo que importa es que no son cosas que se cuentan, sino son cosas que se cuentan con la ficha puesta al lado. Uh-huh. Yo creo que eso es importantísimo.
La ficha presupuestaria,
bueno,
¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues en ponernos en marcha ya. Ahora lo que se tarda más es en que se haga todo el proceso administrativo. Uh-huh. Es tan largo, tan extenso y tan denso que a veces acaba un año entero sin tener capacidad de que ejecutes cosas que tienes la ficha financiera puesta. Pero bueno, para este año...
Estas son las cosas que es difícil explicarle a la ciudadanía, me imagino.
No, eso es...
Tenemos el dinero, pero sí. Esto lleva un procedimiento y...
A ver, lo que no puede ser que para que se concurse cualquier obra, a veces no la tienes en disponibilidad hasta el mes de octubre. Empezando desde enero, desde el minuto cero, porque tampoco puedes hacerlo hasta que el presupuesto entra. En el caso nuestro, figúrate que nosotros aprobamos el presupuesto en noviembre del año pasado, que en enero, el día uno, ya esté puesto. Y en el Cabildo, pues pasa exactamente igual. Hay obras que, aún teniendo la ficha financiera puesta, el procedimiento, que espero que se vaya simplificando con esas nuevas normas que hay ahora, porque creo que eso es totalmente absurdo. Una obra no solamente genera obra, genera, lógicamente, empleo. Y para este año, pues entre la parte nuestra, que tenemos una inversión de 2.500.000 euros, y estos 5, pues estamos hablando de 7.500.000 euros. Eso es una bolsa inversora completamente fijo, además, que va a generar un empleo importante.
Desde luego. A grandes rasgos, ¿en qué se van a invertir esos 5 millones de euros, alcalde?
Fundamentalmente en viario, porque el viario nuestro, como en casi todas partes, hay algunas vías importantísimas que llevaban sin ponerle asfalto nuevo hace 25 años, 30 años atrás. Luego vamos a hacer un parque deportivo cultural nuevo, que eso supone 1 millón de euros aproximadamente. Y luego, pues, en cosas que no se ven, pero que para cualquier pueblo es importantísimo, que es en construcción de embalses, depósitos, que son esas cosas que muchas veces desde el punto de vista político rentan poco.
Tampoco rentan.
Hay que hacer apuesta por eso, y también el saneamiento. Una vía de 1 kilómetro y pico donde hagas todo esto, estamos hablando de una inversión de 1 millón de euros, cosa que en tierra, pero que por supuesto tenemos que contribuir en una asignatura pendiente que esta isla tiene, que el subsuelo, tenemos que hacer inversiones importantes.
Pero por ejemplo, en materia viaria, en vías interiores del municipio, ¿hay mucha cosa que mejorar?
Esa es la parte nuestra, esa la vamos a hacer con esos 2.500.000. Nosotros tenemos unas 2.000 calles. Muchas de las cuales, pues bueno, llevan sin que se toquen desde hace 25 años atrás. Cada año solemos asfaltar 10 calles, 12. Bueno, en estos últimos años, ten en cuenta que desde el 2008 al 2014 no se hizo nada, porque, bueno, se tuvieron que incrementar partidas importantes para hacer otras cosas. Así todo, creo que tenemos, bueno, pues un pueblo, un municipio que en líneas, digamos, generales, está en unas condiciones óptimas, y uno de los proyectos que vamos a esperar presentar este año es un tramo de unos 3 kilómetros en Los Altos, que bueno, va a ser un tramo más que se suma a los tramos que se han hecho ya hace unos 6 años atrás.
¿Ha crecido mucho poblacionalmente en los últimos años el municipio?
No, nuestro pueblo crece a razón de 150 habitantes por año, quiere decir que crece de una forma lenta. Somos actualmente unas 43.000 personas aproximadamente, pero no hemos tenido un boom explosivo como en el sur, por ejemplo, así del norte.
Oye, por unos datos que leía en el diario, eso de que el sur, por ejemplo, había duplicado población, sin embargo, el norte se ha estancado un poquito, ¿no?
En la parte norte estamos los que más o menos hemos estado siempre, con un crecimiento estable e incluso en algunos sitios, en los silos, por ejemplo, ha habido un decrecimiento a lo largo de estos años últimos. Mucha gente joven, por el alto paro que hay, date cuenta que hasta hace 3 años el sur tenía una tasa de paro de un 10%, el norte una tasa de paro de un 35%. El sur tenía una tasa de paro entre los jóvenes de un 20%, en la parte norte llegamos a tener una tasa de paro entre los jóvenes del 71%. Por suerte, en
ahora mismo, ¿qué niveles de paro tenemos?
Ahora tenemos en el norte una media de paro de un 26%. En el caso nuestro, por ejemplo, se han creado 2.000 empleos nuevos a lo largo de los 3 últimos años. Uh-huh. Llegamos a tener 6.800 parados, ahora estamos en 4.800 aproximadamente. No es un dato óptimo, porque sigue siendo unas tasas altas. Sí. Esto ha sido sobre todo porque en el norte el sector de la construcción ocupaba a mucha gente, y el sector de la construcción en el año 2008 cerró.
Uh-huh. Y eso, evidentemente,
eso supuso,
ha pasado factura. De todas formas, buena parte también de ese dinero que llega al Cabildo se va a invertir en políticas de empleo también.
Sí, sí, sí. Para nosotros eso es importantísimo también. El Cabildo tiene un proyecto que se llama Barrio Empleo, que ha generado, no solamente empleo, ha generado que se forme muchísima gente. Porque una de las carencias y una de las causas de esta crisis es que mucha gente se ha dado cuenta que no tiene formación para afrontar retos nuevos en trabajos nuevos que nada tienen que ver con lo que antes estaban haciendo. En eso el Cabildo creo que ha hecho una apuesta importante, no solamente generar empleo para que durante 6 meses ocupen tiempo, sino darles una oportunidad de que posteriormente puedan hacer cosas. Sobre todo ese arco de gente de entre 25 y 45 años, que desgraciadamente su formación era escasa.
Claro, igual es una vía de lo que voy a decir, pero para la Orotava es muy importante también que el puerto siga turísticamente creciendo y vuelva a recuperar de alguna forma su esplendor,
¿no? Bueno, para nosotros no solamente es importante, es clave. O sea, la ciudad del puerto ha sido una ciudad generadora de empleo para nuestro pueblo históricamente siempre. Ahora están en el puerto, por suerte, en cifras de turismo histórica. Yo estoy completamente seguro que de las 500 empleos nuevos que hubieron en el año 16, más de 200 y pico se han creado en la eclosión, por suerte, sí, que el puerto tiene, como la construcción del puerto, que en el puerto esperemos que empiece pronto también, va a ser una fuente de ingreso no solamente para el puerto, para el valle y para la zona norte 2.
Hablando de turismo, han presentado ustedes, porque la Orotava tiene mucho que ver y mucho que disfrutar, han presentado ustedes un plan estratégico turístico municipal, ¿verdad?
Estamos en aras de la construcción de un plan de lo que queremos hacer y de las estrategias que queremos hacer cara a los años próximos.
¿Y cuáles son esas directrices fundamentales de ese plan?
A ver, nosotros tenemos que hacer una clara apuesta por el patrimonio histórico, cultural, y nos dan cosas. Por ejemplo, somos el único pueblo de toda España y uno de los pocos de en el mundo que va de cota cero,
¿sí?,
a 3.700 metros. Tenemos, creo, de un patrimonio histórico cultural complementario de un sector turístico importante. En mi pueblo hay 100 camas y no queremos más. Lo que sí queremos, que es la exigencia que hemos hecho siempre, que lo que queremos es tiempo. Que el turismo que venga, actualmente el 90% tiene 30 minutos para estar ahí. Yo creo que eso es absurdo, eso es coartarle, quitarle,
en 30 minutos,
porque, totalmente absurdo. Entonces, eso sí que es lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, estamos marcando.
¿Y cómo se negocia eso? ¿Cómo se articula eso?
Se negocia, pues, intentando pactar con todas las agencias, que es bastante costoso, y hasta ahora la disposición y predisposición que hemos encontrado ha sido poca, pero seguimos en esa pelea, renunciando a tener camas, porque consideramos que en el puerto hay suficiente oferta para que lo puedan cubrir. Nosotros somos un pueblo con un atractivo turístico extraordinario, somos la antesala del Parque Nacional, que entran 4 millones de turistas cada año, no menos de 1 millón entran a nuestro pueblo en grupo, y unos 60.000, que es el que realmente renta, es el que va pausadamente a pasarse un día. ¿Por qué no le damos un poquito
que
de más?
Que es el que puede gastar.
Claramente.
El que puede dejar dinero en el municipio.
¿Por qué a ese millón de turistas que vienen en grupo no se le da un poquito de más pausa, y en vez de 30 minutos tienen 2 horas para estar en el pueblo disfrutándolo? Hay una oferta de museos abierta. 4 museos abierto y un patrimonio histórico artístico, y hombre, de paso sirve para complementar una economía que a nivel de restauración, de bares, comercio, esa es la gran lucha que hemos tenido claro. Estos últimos años.
Es un poco el camino en el que se debe trabajar seguramente el próximo
yo día. Creo que sí, yo siempre digo, hemos renunciado públicamente a tener camas, no queremos competir con nadie, déjenos respirar un poquitito, dándonos la oportunidad de que el turista tenga tiempo para que visite una villa que creo que hemos cuidado y es un patrimonio histórico artístico complementario a otras cosas que hay también.
Me ha entrado por aquí alguna pregunta que le voy a formular ahora al alcalde. Alguna de ellas tiene que ver, lógicamente, con el tema estrella, que es los atascos en la autopista del norte. Sé que incluso han seguido hablando con Carlos Alonso. ¿Lo más inmediato va a ser el carril bufado, seguramente? ¿O no?
A ver, lo que hemos llegado a un acuerdo, los alcaldes todos, después de distintos planes que podían haber, que sí. El carril bufado es lo que puede complementar o por lo menos acortar los tiempos que estamos ahora haciendo. Hoy, por ejemplo, ha sido de 1 hora y media aproximadamente. Ahora, lo que falta es que si el gobierno de Canarias no puede hacerlo porque financieramente no puede hacerle, de que competencialmente el Cabildo Insular, que sí que puede hacerlo y quiera además hacerlo, lo haga lo antes posible. Sí. Estamos hablando de una inversión importante, que el Cabildo está en capacidad de que pueda hacerla. Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado con posiblemente un aumento del transporte público, un cambio de citas, por ejemplo. No puede ser que las clases, las citas y las entradas a el trabajo que cada uno tenga ocurra todo de 7 de la mañana hasta las 10. ¿Por qué en los hospitales no se diversifica algo más y por las tardes se pueden dar también citas? Y las clases se debería de, por lo menos, plantear que de forma complementaria algunos horarios se pudieran cambiar.
Me parece a mí que es más fácil lo de las clases que lo de las citas médicas, con la que tenemos que estar en sanidad también.
Lo que hemos visto posiblemente tiene razón al 100%, de que es muy dificultoso de que los hábitos cambien, pero es que no pueden seguir entrando a Santa Cruz 100.000 coches juntos, porque por mucho carril bus vao que haya, no hay en esta isla capacidad para absorber que de 7 a 9 entren 100.000 coches juntos. Y eso ocurre cada día. Un día como hoy, que llueve algo, o cuando hay clase, de 1 hora y media o 2 horas,
tampoco lo solucionaríamos eso con un tercer carril, a lo mejor.
No, no. De hecho, el estudio que hay hecho es que sería un parche para 3-4 años. El carril busbao es lo que más podría solventarlo, y con esas zonas de aparcamiento que la gente deje su coche y se pueda sumar también.
Bueno, dice por aquí un oyente, 30 minutos de bajar 60 personas de la guagua y volverlas a subir prácticamente, nos dice un oyente por aquí, además un oyente de la Orotava. Otro oyente de la Orotava que también nos dice, por favor, Guillermo, pregúntale al señor alcalde Francisco Lonares por el mirador de Humboldt, Teatro Atlante y la nueva empresa de jardines, ¿por qué ese cambio? Gracias. Tres temas diferentes, pero
sí,
vamos,
la sí. Empresa nueva es porque la que estaba, el concurso público llegó a su punto final, se hace un concurso público nuevo y gana otra. El teatro es una causa judicial abierta desde el año 2002 y hasta que se archive o se sepa qué es lo que hay, no se puede hacer ahí nada. Y el mirador de Humboldt está con un precinto judicial también. Nosotros somos depositarios de las llaves, se nos impide entrar, y desde que el juez nos dé rienda suelta, la intención nuestra es sacarlo a un concurso público nuevo, que por cierto hay bastantes empresas importantes que tienen interés por ello.
Otro oyente que nos pregunta por aquí, por favor, Guillermo, insístele al alcalde en lo del tema de la autopista, aparte del carril busbao, ¿qué más se va a hacer? Nos dice un oyente.
A ver, la gran obra, que además supone una inversión de millones de euros, es hacer ese carril busbao, que va a tener la capacidad que con 2 ocupantes como mínimo pues tengamos ese carril, digamos, en el mismo centro, que yo creo. Además hay experiencia afuera, en por ejemplo Madrid, en la A6 está puesto, funciona además bien, pero también tenemos que nuestros hábitos y costumbres darles un cambio. Una persona, un coche, en el momento en el que estamos es imposible. Cuando nosotros venimos en cola para acá, que tenemos tiempo de irnos viendo todos unos a otros, el 90% vamos solos. Ya casi nadie tiene la la costumbre que teníamos antes, sí, de venir a clase y venir juntos cuatro. Cada uno suele venir ya solo. Y esto es una isla. Y el espacio físico que hay es el que hay. También tenemos que nuestros comportamientos educacionales hacer otro. Ahora, el carril Busbao, los estudios técnicos que hay hecho, es que es una solución que va a que dé un avance importante en acortar tiempo.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero hombre, también como hombre de Coalición Canaria me gustaría preguntarle por cómo está el cotarro a nivel regional, ¿no? Con esa estabilidad que quiere dar el Partido Popular, pero desde fuera, desde dentro, no se sabe muy bien. Y cómo es un poco la posición de Fernando Clavijo, de su gobierno ahora en minoría después de la salida del Partido Socialista.
Bueno, ahora estamos en la etapa de calma chicha. Sí. Quiere decir, cada uno haciendo las cosas que tiene que ahora hacer. Hay un gobierno estable, sabiendo que hay que hablar mucho, dialogar mucho y hay que acordar mucho.
Estable, pero no amplia minoría en el Parlamento.
No, por eso digo que hay que hablar mucho y, por supuesto, hay que llegar a pacto en los asuntos sustanciales todos. Y bueno, Fernando creo que es perfectamente consciente de eso, porque no serlo sería totalmente fuera del contexto político ahora el que hay. Las circunstancias políticas son esas. Quedan 2 años largos. Y lo que tenemos que ir seguir dando soluciones a las muchas cuestiones que hay fuera. Y
¿sería una buena solución para estos 2 años que el PP entra en el gobierno o no?
Hombre, yo creo que daría una estabilidad importante. Y ya la invitación está hecha y ahora son ellos los que deben de aceptarla o no. Pero por nuestra parte ya hemos hecho algo, lo hemos dicho de una forma pública, que somos conscientes que un gobierno estable es un gobierno mucho más cómodo. Y el ciudadano de a pie es el que al final saca una rentabilidad
de eso. Más mensajes de nuestros oyentes, que sabemos además que en la Orotava tenemos muchos. Y nos dice un oyente, ¿y por qué la gente no coge la guagua? Es un cambio de mentalidad, pero también es una apuesta por parte de las instituciones que lo hablan con la boca chica. Bueno, yo creo que Francisco Linares está diciendo con la boca grande, no veo que lo diga que no, con y la además, boca chica. Tenemos que concienciarnos, o bien de coger la guagua en ese carril Busbao, porque si yo estoy en el coche y veo cada mañana que pasa la guagua por ese carril donde no va nadie, acabaré cogiendo la guagua. Y segundo, tenemos que concienciarnos, pues eso, de que como dice el alcalde, en mi época de estudiante, pues también íbamos 3 en el coche. O sea, en fin. Y yo tenía la suerte de ir de Santa Cruz, pero bueno, aún así íbamos 3 en el coche.
Así era, sí.
Otro oyente que dice, el próximo 15 de febrero se conmemora en 1905, Alfonso el 13 da el título escudo de muy noble, leal y villa de la Orotava. Orgulloso de mi pueblo, conocerla es quererla, nos dice el oyente por aquí.
Sí, eso fue un logo y bueno, un eslogan y efectivamente es una fecha histórica.
Alcalde, que la Orotava está de moda. Bueno, tenemos carnaval ahora, tenemos la Ferle Golín también, que yo creo que es un evento muy interesante, ¿no?
Yo creo que estamos en un proceso de auténtica eclosión. Yo creo que eso para nuestra villa es bueno y para la zona norte también.
Uh-huh. Bueno, ¿y el carnaval?
El carnaval, pues, empezaremos con el certamen de Murga que tenemos en la zona norte, que sí, este año toca en Igo el próximo lunes, y así estaremos hasta ya marzo, que el día 2 o 3, pues, daremos también el punto ya final.
Venga, una última pregunta que no quiero dejarla fuera. No sé si viene por aquí. Hola, me gustaría saber en qué barrio se va a hacer el polideportivo nuevo.
En el barrio de Opuntia.
De Opuntia.
Cerca del Estadio de los Cuartos.
Cerca del Estadio de los Cuartos.
Para que la gente sepa.
Pues perfecto.
El sitio cuál es.
Ahí queda respondida la pregunta. Don Francisco Lunares, un placer, ¿eh? Recibirle.
Saludos para
buen
todos.
Buen aficionado del Tenerife, además,
sí,
¿eh? Señor. Que siempre nos saludamos en el
ahí
estadio.
Estamos siempre.
A ver si celebramos este año en ascenso.
Ojalá, ¿eh? Ojalá sea así. Un
que
abrazo.
Sería buena para todos. Muchas gracias. 11:37 ha sido nuestra entrevista del día que nos llega con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, humos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39, continuamos en directo. Miren, hay varias cuestiones de actualidad que tienen que ver con Asotel y con cuestiones turísticas, y por eso he querido saludar hoy y entrevistar a Jorge Marichal, el presidente de Asotel, que nos está escuchando hasta ahora. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Siempre con la agenda repleta de cosas y de actos, imagino, ¿no?
Sí, siempre hay algo, sí.
Bueno, ha sido noticia esta semana, Jorge, la propuesta de Nueva Canarias y del Partido Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias de esa idea que siempre ha estado pululando un poco por ahí, que es de crear la tasa turística, ¿no? Y esta idea me consta que ha encontrado pues el rechazo frontal de ustedes, ¿no?
Sí, efectivamente, no estamos en absoluto de acuerdo con medidas que lo que pueden es truncar la competitividad que ahora mismo está teniendo el sector turístico en Canarias, con los buenos resultados que estamos dando, con la buena cantidad en recaudación de impuestos y la generación de puestos de trabajo que se está haciendo a través del turismo en Canarias, y que siempre parece que cuando las cosas van bien, pues bien, siempre sacamos la momia a pasear de la famosa tasa, que dicho sea de paso, se ha comprobado que es ineficaz y que en los sitios donde lo han intentado, pues no funciona, ¿no?
Decías que nos convertiría en un destino antipático de alguna forma, ¿no?, esta tasa, ¿no?
Sí, porque de entrada tenemos que explicarle a alguien que le vamos a cobrar por venir aquí, ¿no? Pues sí. Solamente por el hecho de entrar, independientemente de si el servicio es bueno o es malo, o si las infraestructuras son buenas o son malas, va a tener que pagar por visitarnos. Y yo creo que al que se dedica a esto y al que vive de las visitas, creo que no es bueno, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que, hombre, yo contaría mi experiencia personal. Recuerdo que el verano pasado estuve en Barcelona y yo fui ya con mi hotel pagado, en fin, etcétera. Y cuando en la recepción del hotel me dicen, no, tiene usted que pagar 4 euros de tasa turística. A ver, que son 4 asquerosos euros, con perdón de la expresión. Pero es verdad que me he sentido un poco identificado con lo del tiro antipático, porque digo, jolín, o sea, yo ya había todo pagado, que después te gastas 50 al cenar, lo que sea, ¿no? Pero parece que esos 4 euros te tocan un poco las narices, ¿no? O sea, que estoy completamente de acuerdo en lo que te hace un destino antipático, a lo mejor, ¿no?
No, y sobre todo que no se sabe dónde va a parar después los 4 euros, porque si al final, si realmente los 4 euros fueron a parar a inversión en el destino turístico, a promoción, etcétera, etcétera, pero generalmente pues pasa lo que pasa con las demás tasas e impuestos, ¿no? Van a formar parte de otros capítulos que nada tienen que ver con el capítulo turístico, y dicho sea de paso, creemos que ya la industria turística aporta mucha parte del presupuesto como para estar cargándola con más, ¿no?
Uh-huh. Más cuestiones que son en actualidad, Jorge. ¿La ley del suelo amnistía a los apartamentos ilegales o puede ser una amnistía para los apartamentos ilegales?
Nosotros estamos a favor de una ley del suelo, pero no estamos a favor de que se aproveche la ley del suelo para poner de manifiesto y darle legalidad a algo que entendemos que no se puede hacer a través de esta ley. Se está intentando, a través de la modificación de un artículo, el dar carpetazos y visto bueno a todas las actuaciones ilegales que se están haciendo en complejos turísticos por temas residenciales. Nosotros entendemos que si hay algún problema en algún municipio en concreto en las islas, tiene que arreglarlo a nivel de planeamiento, tienen que decidir en ese ayuntamiento y los propietarios y la gente de ese municipio a qué quieren dedicar el suelo sobre el que están habilitadas estas construcciones, pero sí, que no deben cargar sobre todo el resto del territorio de la comunidad canaria este tema, porque no es justo, y si tiene alguna cosa que arreglar, que la arreglen en casa. No podemos decirle al incumplidor, al que ha estado haciendo las cosas mal, decirle que muy bien, que no pasa nada y que siga adelante, y decirle al que lleva 30 años o 40 años cumpliendo con la normativa del propio gobierno de Canarias ha sacado, decirle que lo que ha estado es haciendo el tonto.
Vamos, que perjudicaría realmente al sector, ¿no?
¿Perdón?
que perjudicaría al sector, evidentemente, ¿no?
Bueno, efectivamente, ahora mismo parece una tontería esto, pero en cuanto la demanda empiece a bajar un poco, y sobre todo la imagen que vamos a dar, esto se carga por completo el principio de unidad de explotación, que es un principio que ha servido para que Canarias, cuando se hable de Canarias a nivel turístico, se hable de, y la gente entienda, una seña de calidad, y sobre todo un destino turístico en el cual la calidad es preponderante. Si aquí empezamos a hacer cada uno nuestra pequeña guerra por nuestra cuenta, al final lo que va a sufrir es la calidad, y con la calidad el destino en su conjunto, ¿no?
Uh-huh. Jorge, hemos tenido este año una recaudación récord en el EGIT, 1.500 millones de euros, y en el sector se quedan el 7% del sector turístico, ¿no?
Sí, efectivamente, es que no entendemos, si estamos batiendo récord en recaudación, pues significa que también a las arcas de la comunidad autónoma está yendo más dinero, y esto lo tienen que saber los partidos políticos que están ahora mismo volviendo a hablar de la tasa turística. Menos mal que el gobierno sí lo tiene claro y que ve que esto no es necesario, sobre todo en un momento donde se nos llevaba anunciando o se nos prometió que se subió el IGIC en su día para volverlo a bajar en cuanto se pudiese, y el cuanto se pudiese pues cada vez se alarga más, a pesar de que hay noticias que parece que el año que viene puede que veamos alguna pequeña luz al final del túnel, pero bueno, desde luego no entendemos cómo en un momento de gran creación de empleo, de gran gasto turístico, y de ese gasto turístico que la gran mayoría viene a través de esos impuestos que graban el turismo, pues sigan todavía pidiendo más, ¿no?
Bueno, más asuntos. Y además me ha llamado la atención este asunto. Presentaron ustedes hace unos días un plan para mejorar el bienestar de las camareras de piso. ¿En qué consiste este plan, Jorge?
Bueno, consiste no solamente un plan. Nosotros venimos trabajando desde que hace ya prácticamente un año se empezó con esta problemática sobre la mesa, problemática que ni siquiera correspondía a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque esto fue un tema que venía de otros sitios. Lo que pasa es que los sindicatos aprovecharon esto para meterlo dentro de su particular guerra, ¿no?, intersindical.
Sí.
Y nos cogió por nosotros lo que llevamos preocupados por mirar qué es lo que pasa dentro de este colectivo de camareras y camareras de piso, preocuparnos por la propia idiosincrasia de la actividad que generan, y consiste en una serie de medidas que van desde un plan que se está diseñando para la posible prejubilación o jubilación anticipada de camareras que cumplan o camareros que cumplan con ciertas características, hasta evaluar las actividades físicas de cada puesto de trabajo y habilitar nuevas tendencias y sobre todo nuevas terapias para aquellas personas que sean susceptibles de poder utilizarlas. Uh-huh. Son, como decía, temas muy variados, pero lo que se trata es que vean que sí nos estamos preocupando y que estamos trabajando para no solamente mejorar la salud personal de nuestras camareras, sino también para que su profesión sea una profesión con la suficiente importancia, que ellas noten que su profesión es lo suficientemente importante como para lo que realmente es para nosotros, es decir, un puesto muy importante dentro de nuestras explotaciones turísticas.
Una última cuestión. Según los datos del ISTAC, han creado en el sector 5.492 puestos de trabajo en el último año, y desde 2010 15.328. ¿Son muchos o pocos?
Bueno, son un 25% más de lo que había. Ya si son muchos o pocos, la gente tendrá que decir si lo son, y sobre todo que me digan qué otro sector ha creado este empleo en estos últimos 6 años. Yo creo que si no son muchos o pocos, no lo sé. Lo que sí sé es que son 15.600 empleos, 2.134 en la isla de Tenerife en el último trimestre del 2016 comparándolo con el 2015. Yo creo que es importante que la gente vea que se está generando empleo de calidad, empleo que está sometido a una regulación con los propios sindicatos a través de los convenios colectivos, y donde también la estabilidad es preponderante, puesto que más del 60% de nuestras plantillas son de carácter fijo. Yo creo que si son mucho o poco no somos nosotros sino tiene que evaluar, lo que sí lo puedo decir.
¿Qué porcentaje tenemos de trabajo estable fijo? Dijo 60%.
Más de un 60% por el propio convenio, generalmente suele estar por encima del 70%.
Muy bien. Don Jorge Marichal, bueno, que este año 40 años de Azotel, en 2017, ¿no?
Sí, ya nos están saliendo alguna cana que otra, pero bueno, todavía tenemos un carácter joven y vamos a seguir dando guerra muchos años, pues para, sobre todo para que nuestra sociedad siga mejorando y sigamos siendo como sociedad en Canarias cada año que pasa mejores.
Muy bien. Jorge Marichal es presidente de Azotel. Jorge, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, una cosa que quería comentarles. Hoy una de las noticias del día, lo pueden leer ustedes en toda la prensa escrita, es que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Gerencia Municipal de Urbanismo han determinado finalmente la imposibilidad legal de conceder una licencia provisional a los kioscos de la playa de las Teresitas. Los dos informes fueron elaborados a instancias del alcalde, José Manuel Bermúdez, y los documentos, como digo, descartan la viabilidad de la propuesta realizada por los propietarios de estos establecimientos, dada la inexistencia de título habitante que autorice la ocupación privativa del dominio público. Esto significa que el ayuntamiento va a cerrar en los próximos días los kioscos de las Teresitas, hasta que un juez determine finalmente lo que pueda ocurrir. Hoy hemos querido hablar con Carlos García Nuño, el concejal de urbanismo. Es la tercera vez que solicito al Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento que Carlos García Nuño nos hable de este asunto. Y es la tercera vez que recibo la misma respuesta. Que el señor García Nuño está reunido. Les he dicho, incluso, bueno, miren, si hace falta grabamos la conversación y la emitimos grabada. Bueno, pues ni por esa. Yo me gustaría que el señor García Nuño, al igual que otros compañeros de corporación que muy amablemente, he de decirlo, y con un gran trabajo por parte del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, que una cosa no quita la otra, habitualmente nos atienden, también ha escuchado a Damaso Arteaga en más de una ocasión, a José Alberto Díaz Estebanes, a Marisa Zamora, y que siempre encuentran un huequito en su apretada agenda para atender y para explicarle a la gente, porque al final nosotros somos transmisores de una información, y creo que esta información es importante, tan importante que va en la portada hoy de dos de los tres periódicos. Escrito. O sea, a ver cuando el señor García Nuño se digna a atender a los oyentes de la cadena COPE y encuentra un momentito para atender a los oyentes de la cadena COPE. Porque miren, yo un día puedo entender que esté reunido y que no haya manera, o dos, pero es que hoy es el tercer día, segundo esta semana, que he solicitado una entrevista con el señor García Nuño. Y el señor García Nuño pues parece que no tiene tiempo para atender a los oyentes de la cadena COPE. Que por extensión, le recuerdo al concejal de urbanismo del Partido Popular, el señor García Nuño, los oyentes de la cadena COPE son ciudadanos también de Santa Cruz que merecen una explicación de lo que está ocurriendo. Y algunos de ellos seguramente le han votado. Así que vamos a ver si el señor García Nuño tiene la, en fin, deferencia con los oyentes de la cadena COPE, que no son pocos, por otra parte, de atender a estos micrófonos. Bueno, cambio de tema. Ayer el señor consejero de Sanidad, el señor Baltar, estuvo visitando el Hospital del Sur con Carlos Alonso y también con miembros de la plataforma del Hospital del Sur, y me está escuchando uno de ellos, cabeza visible, Jordi Esplugas. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles fueron las conclusiones de esa visita que ayer mantuvieron con el consejero de Sanidad?
Bueno, pues esta es la primera visita que desde la plataforma mantenemos con el nuevo consejero. También está presente el nuevo director del Servicio Canario de Salud y el nuevo gerente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Además, también en la reunión había un notido grupo de profesionales del Centro Hospitalario del Mojón. Por lo tanto, fue interesante, pero con bastante contenido de rigor, en el sentido de que el consejero, pues lógicamente, acaba de llegar. Sí. Y hay algunas cosas que todavía a las que todavía no se puede comprometer. Nosotros intentamos desde la plataforma, pues lo que siempre hacemos, meter presión para que se desbloqueen las cosas, para que se vaya pasito a pasito, pues consiguiendo el objetivo de que más pronto que tarde esas infraestructuras se conviertan en un verdadero hospital público. Sí. Para el sur y suroeste de Tenerife. Y bueno, lo que pudimos avanzar en cuanto al tema más grave que consideramos en ese momento,
que es el conflicto con la empresa Sacyr, evidentemente, ¿no?
Correcto.
Lo digo porque el consejero de Sanidad, perdona Jordi, anunciaba este martes en el Parlamento que las obras de la tercera fase del hospital se reanudarían en breve, siempre que se acepten las últimas modificaciones técnicas aportadas por la empresa Sacyr. Es un poco la clave de la cuestión, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría decir, en nombre de la plataforma, que lo que ha hecho Sacyr con el sur de Tenerife, con Tenerife en materia sanitaria, es algo que ni siquiera ellos mismos seguramente sabrán el daño que nos han producido con esta propuesta chapucera que hicieron en la adjudicación, el proceso de adjudicación de esta infraestructura vital para miles y miles de ciudadanos. Eso es en primer lugar. Creo que Sacyr debería lavar su imagen con una obra impecable, rápida y sin ningún tropiezo. Eso por un lado. Por sí. El otro lado, hemos dicho desde esta plataforma también que no son los únicos responsables. Sacyr ha hecho, como ya decíamos, una mala propuesta, una mala acción, pero los técnicos de la mesa de contratación que se encargaron y los responsables del Servicio de Canario de Salud en aquel momento y que siguen siéndolo, me refiero a los componentes de la mesa de adjudicación, han hecho también un trabajo chapucero que desde la plataforma estamos pidiendo una investigación y responsabilidades, bueno, políticas ya no, porque ha cambiado el consejero y el director del Servicio Canario de Salud, porque si no habríamos pedido también, lógicamente, como ya lo hicimos en la última nota de prensa, cuando aún seguían ostentando el cargo, habríamos pedido también responsabilidades políticas. Pero en este caso pedimos también responsabilidades a las personas que hayan intervenido en todo este proceso,
claro,
porque los ciudadanos de Tenerife estamos hartos de incompetencia, y la incompetencia a veces no viene solo por parte de los políticos, también en este caso por parte de los técnicos, y no vamos a aceptar que se vayan de rositas personas que han perjudicado gravemente a toda una población. Eso nos parece indigno, y así se lo hemos transmitido ayer al consejero.
Con la necesidad y con la demanda que tenemos desde el hospital, evidentemente, claro.
Efectivamente. Nosotros ya habíamos dicho desde la plataforma que son demasiados palitos en las ruedas, claro, en todos estos años, 20 años ya de reivindicación, sí, como mínimo, y que no puede existir tanta incompetencia gratuitamente. Quiere decir esto que instamos al presidente del gobierno, al nuevo consejero de Sanidad y a quienes tengan responsabilidad a que se haga una depuración de lo que está pasando.
Bueno, ¿y el consejero de Sanidad qué les dijo a todo esto, Jordi?
Bueno, nos dijo, no se pudo comprometer con el tema de la reiniciación de las obras porque se ha creado una comisión técnica para valorar la propuesta de SACIR, que por otro lado ya se tenía que haber valorado hace tiempo. Quiere decir, que cambien los consejeros no quiere decir que los técnicos no vengan a trabajar. Han venido a trabajar durante todos estos meses. Se le ha dado a SACIR 1, 2, 3 y hasta 4 plazos de 10 días para presentar esa propuesta. Creo que lo ha hecho ya desde hace algún tiempo.
Sí.
Y creo que también ha habido tiempo suficiente para que los técnicos digan si la propuesta de SACIR es aceptable, siempre que se puedan cambiar los materiales, pero no en ningún caso reducir la calidad de los materiales ni la calidad de la obra.
Claro.
Eso por parte de la plataforma es así de claro, y bueno, así también nos lo ha dejado de claro el consejero. Pero vuelvo a decir que cada persona haga su trabajo, y aquí ya hemos perdido desde la adjudicación en junio de este mismo del año pasado hasta ahora, hemos perdido ya unos meses vitales para cientos de miles de personas. Y SACIR que se ponga a trabajar, y la dirección, el director del Servicio Canario de Salud que se ponga a trabajar, y el consejero igualmente.
Muy
y que
bien.
Exija a sus técnicos rigurosidad y honestidad en el trabajo.
Muy bien. Jordi, seguimos pendientes del asunto, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias. Bueno, pues ha hablado claro, Jordi Espluga, miembro de la plataforma del Hospital del Sur. Leo algunos mensajes rápidamente. Guillermo, me sentí igual que tú en Barcelona. Lamentable que cobren por movernos por España. Es como lo que se dijo de pagar por entrar en el Teide. En fin, nos dice un oyente. Otro oyente nos dice lo contrario. Dice, lo que hace, dice, la tasa turística funciona en Roma desde hace 10 años y es excelente. Lo que hace un destino antipático son camareros antipáticos o recepcionistas que no hablen alemán, dice este oyente. Otro oyente que el mismo de antes, que nos dice que si no vamos a hablar del tema del puerto de la Cruz del Puerto, bueno, pues para el lunes a lo mejor tocamos el asunto. 4:54, vamos a una pausita publicitaria, me tomo un buen vasito de agua de Fontaine, que el día viene hoy cargadito, y seguimos adelante.
Es el amor quien te dice, no busques más, te queda bien, pero eso sí, no olvides cuidarlo cada día y celebrarlo cada año. El amor viste tu vida, celébralo del 1 al 14 de febrero en todas tus tiendas web.
En La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hoy es el día de...
Este 14 de febrero, disfruta de una fantástica oferta gastronómica, de una amplia variedad de artículos de regalo y de la calidad y confianza del comercio cercano. Este San Valentín siente el orgullo de ser de Arona. Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum-pum, pum-pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
El boletín de las 12 del mediodía. Antes yo les cuento que Montesano es una empresa 100% canaria. Más de 50 años nos avalan en calidad, frescura y buena serie. Lo saben, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano siempre más cerca, más fresco. Ese jamón de Montesano, ¿cómo te saben las navidades, verdad? Bueno, llegamos hasta las 12 del mediodía, pero seguimos una horita más, hasta la una, No se nos vayan, que tenemos muchos temas que contar, tenemos que hablar de cine. Estaremos hablando del famoso cartel de las burras en el carnaval de Güímar. En fin, un montón de temas. Nos iremos hasta los silos, vamos a dar una